Los varias noticias económicas, ya hemos hablado ampliamente de la reforma tributaria que llega con sus tres ponencias al Congreso de la República. Estaremos atentos a lo que pase allí, por supuesto. Y entre tanto, comienza la tradicional puja por el salario mínimo, profesor Restrepo. Esto es tema decembrino. Eso es como el buñuelo, la natilla. Buñuelo, natilla, tamales y debate de salario mínimo. Haga, por favor, su apuesta, profesor Restrepo. ¿En cuánto va a quedar ese incremento?
Probablemente en 6.5%, que sea el aumento de la inflación para la cual termine este año. Y el problema que tenemos aquí en Colombia es que siempre a ese aumento del salario mínimo, del salario que ganan las personas sobre las cuales debe haber una protección de su ingreso, ese factor se utiliza para incrementar no solamente el salario del resto de los contratos laborales, de la gran mayoría de los contratos laborales que hay en Colombia, sino también que se utiliza para incrementar los contratos, por ejemplo, de arrendamientos, las multas, incluso los impuestos, los salarios de los altísimos funcionarios del Estado siempre crecen aún por encima del salario mínimo. Y ese problema que se conoce como la indexación es lo que impide, de hecho, que se le pueda aumentar el salario a esas personas de menores ingresos. Mi apuesta es entonces que se va a aumentar solo lo de la inflación, porque recordemos que la economía viene desacelerándose desde hace cerca de 2 años, viene cada vez creciendo menos, pero crece, y en ese escenario es muy difícil que las empresas y los gremios logren aumentar, digamos, muy por encima de la inflación, 5 puntos, que es lo que piden los sindicalistas.
Profe, pero uno diría, ¿no será que la forma de compensarle a los colombianos el aumento, por ejemplo, del IVA y lo que va a traer consigo la reforma tributaria es subir de manera un poquito más generosa el salario mínimo? ¿No será que esa es una consideración que siquiera se pasa por la mente del ministro de Hacienda, de Trabajo y de quien corresponda?
El impacto inflacionario de la reforma tributaria no va a ser tan grande y como para que tenga que ser compensado de manera anticipada. Si se quiere, esa compensación vendría en el aumento del salario mínimo y los demás salarios en el año 2018, porque solo hasta ese momento sabremos cuál fue el impacto que tuvo la reforma tributaria. Y una reforma tributaria en un momento en el que la economía se está desacelerando, pues no creo que lleve a un aumento de precios como si la economía estuviera andando a mil.
Sí. 6.5 queda entonces su apuesta.
6.5 es muy probable, si hay, acaso 7%.
Hay una de las centrales obreras está pidiendo 14%, sabemos pues que eso es.
Por ahí hay que empujar,
sí,
duro.
Hay que, correcto.
Siempre hay que ir por arriba. Pero, y van acercando posiciones o sale por decreto.
Exactamente. Eso es un reajuste, si se acepta, que pues no va a pasar, pero pues en todo caso, es un reajuste de 96 mil pesos. Si lo que dice el profesor Restrepo es cierto, si es 6.5%, esos son menos de 40 mil pesos. Es
para
decir,
las personas que ganan un salario,
sí,
mínimo.
Un salario mínimo.
Es que
eso,
es
decir,
que ese es el problema.
Es el profesor
problema,
Restrepo. Que las que ganan más ese porcentaje, pues es mucho mayor,
sí,
el aumento.
Pero en todo caso, con todo y que seguramente lo de la indexación es una cosa cierta, lo que es cierto es que el trabajador que se gana el mínimo está condenado a seguir perdiendo capacidad adquisitiva. Cada vez la platica que le pagan le alcanza para menos. Ese es un hecho.
No, porque no ha perdido capacidad adquisitiva. Incluso este año, recuerde que el aumento del salario mínimo fue del 7%, y en este momento la inflación ya va en el 6.5% y puede incluso terminar por debajo del 6%.
Sí, como es muy probable. Si va en 6.5%, es difícil que termine por debajo del 6%.
Claro, pero fíjese que no, sí podría terminar por debajo del 6%.
Eso decía la revista Semana en su portada de esta semana.
Pero fíjese usted que incluso lo que quiere insistir es que lo que a lo que se refiere Espinosa, y es que los trabajadores de salario mínimo han perdido poder adquisitivo. Eso no es cierto, porque no lo han perdido, incluso ganaron un tris.
Un nada, profe.
Me encantaría saber qué piensan ellos, los que tienen que vivir con el mínimo.
Uno gane, el papel aguanta todo y las cifras
aguantan
todo. La vida real.
La práctica es una verdad.
Y lo otro, la gente, esa plata no le alcanza.
No alcanza, no alcanza. No alcanza.
Le suben los útiles escolares, le suben la comida.
Y también hay que revisar, María Elvira, el índice de inflación, no en general, sino en particular. Porque es que, dijéramos, a quien gana el salario mínimo no le interesa cuánto subieron, por ejemplo, los vehículos o los celulares de alta gama. Le interesa cuánto subió la comida, le interesa cuánto subió el transporte, le interesa cuánto subió lo básico. Me gustaría ver ese incremento, dijéramos, de inflación, profesor Restrepo, para estratos 1 y 2. ¿Qué fue lo que le subió realmente? Porque la cifra global puede que no necesariamente sea la que represente a todo el mundo. Y ganar 0.5%, imagínese usted, sobre un salario mínimo.
Fíjese usted que no podemos caer, creo yo, en la trampa de pensar que un aumento del salario mínimo sirve para hacer que el salario mínimo sea justo y suficiente. porque no lo es, y eso lo sabemos todos los colombianos. El punto es que para poder hacer un salario mínimo que sea justo y suficiente, tenemos que cambiar la manera en la que se sube todos los años el salario de las personas de menores ingresos.
¿Pero no dijeron los congresistas que se iban a congelar el salario durante 3 años?
Mire, hay una manera de hacerlo por la puerta de atrás muy fácil que se utilizó hace unos años, y es subir una gran cantidad el subsidio de transporte y no subir tanto el salario mínimo. Digo usted, subir 15-20% el subsidio de transporte le puede dar unos 30 mil pesos a las personas que ganan ese subsidio de transporte, que son las personas que tienen menos de 2 salarios mínimos.
Sin afectar mínimos, lo demás, las
sin
multas,
afectar
las cosas,
el resto. Eso, esa es una buena salida, digamos, por la puerta de atrás.
Les voy a hacer un paréntesis porque nos dicen que el director de la Policía, el general Nieto, está anunciando cambios en la institución. Tenemos ya comunicación con Cintia Vargas, que se encuentra allí precisamente escuchando lo que dice el general Nieto.
Yolanda, buenos días. Pues hasta ahora el general Nieto anuncia algunos cambios en la institución, así es, pero antes vamos a empezar con la rueda de prensa del general Pinilla, que habla en este momento del caso de la menor que fue raptada ayer y posteriormente asesinada. Escuchemos por favor al general Pinilla.
En las últimas horas se ha conocido a nivel de la ciudad.
Hasta ahora el general es...
sobre la situación de la menor Juliana, la menor de 7 años que se tuvo conocimiento sobre las 10 de la mañana del día anterior sobre su posible rapto en una localidad, más concretamente en Chapinero. Lamentablemente, después de activarse todos los mecanismos de búsqueda de la menor, se pudo llegar a un inmueble ubicado en otro sector de la misma localidad, en Chapinero, donde al ingresar al inmueble se encuentra en una de sus dependencias el cuerpo de la menor. Ya a nivel de medicina legal, los protocolos nos van a indicar la causa de la probable muerte de esta menor de edad. Es una situación bastante compleja, lamentable, sobre lo cual presentamos nuestro más sentido mensaje de condolencia a la familia de la menor, a las cuales ya la Policía Nacional desde el día anterior, el momento en que se supo de esta situación, le está prestando todo el acompañamiento y toda la asistencia correspondiente. Las unidades de la policía, prácticamente una vez se tuvo conocimiento del hecho, al cabo de 6-7 horas, tenían mucha claridad sobre el sitio o lugar donde podía ser encontrada la menor. Las esperanzas de encontrarla con vida eran totales, pero lamentablemente al ingresar al inmueble se tiene el desenlace como lo acabo de mencionar anteriormente.
Es el general Hubert Pinilla, es el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, y el caso de la menor de 7 años que fue raptada en una zona de Chapinero, encontrada muerta en una zona del Chico, en el norte de la ciudad de Bogotá. Hay pistas de un hombre que iba en una camioneta, en fin, están investigando las autoridades, caso verdaderamente dramático. El general dice que todavía no se conoce bien la causa de la muerte de la menor, estamos a la expectativa de la información. Caso en la ciudad de Bogotá, y la violencia contra nuestros niños continúa. 7:22, estamos en RCN Radio.
RCN Radio.
Millonario Efecti. Envía tus giros nacionales por Efecti del 4 al 24 de diciembre de 2016 y participa en el sorteo de 1 millón de pesos diarios. Son 20 millones. Efecti, 20 años girando a tu lado. Consulta términos y condiciones en www.efecti.com.co. Vigilado Mintic. Autoriza Coljuegos.
El plan de Manuel era ayudarle a su familia. Estudiar en la ciudad para regresar a trabajar como profesional en su pueblo y ayudarle a su gente. Pero el plan le cambió a Manuel. Le fue cogiendo pereza a todo. Y se olvidó de su familia y de sus sueños. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide.
Una campaña del Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
Cuando tú quieras me llamas.
Ellos son románticos. Ellas son fuertes, pero también sensibles. Algunos de ellos son mujeriegos. Otros son fieles. Todos son abogados muy profesionales, pero ante todo humanos. Conózcalos, viva sus vidas y vea los casos que tienen que enfrentar. Casos que seguro te van a divertir, entretener y enseñar. La Ley de Corazón, lunes a viernes a las 9:00 p.m. en RCN.
No paramos. ¿Y ahora qué hacemos?
Tranquila, mi amor, yo lo arreglo. Solo tengo que buscar.
¿Cómo se amarra un exhausto con una media velada?
Ay, mi amor, ya no tengo más medias, eso nada que se arregla.
Tranquila, mi amor, yo lo arreglo, solo tengo que buscar cómo se amarra un exhausto con una media de microfútbol.
Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicita asistencia para varada de vehículo. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Mi mamá me enseñó a mezclar disciplina y esfuerzo para salir adelante. Que había que practicar y practicar hasta que las cosas salieran bien. Me enseñó que todos somos iguales y a seguir cuando las cosas no salen como uno espera. Y que aunque uno sea suave por dentro, a veces hay que ser fuerte por fuera. Este es un homenaje de Superarepa para todas las mujeres que se esfuerzan día a día para ser unas supermamás. Superarepa, la harina para arepas de las supermamás.
Otro producto de Organización Solarte. Trabajamos pensando en usted.
Con tus tarjetas de crédito Latam Paz, Banco de Bogotá, cada compra te acerca más a tu próximo destino. En diciembre, realiza compras todos los días y gánate kilómetros Latam Paz, equivalentes a un viaje nacional ida y vuelta. Si aún no la tienes, solicítala en cualquier oficina del Banco de Bogotá. Conoce más en www.bancodebogotá.com. Viajemos. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera. Valor mínimo en compras diarias de 50 mil pesos. Aplican condiciones.
¿Ya tienes planes para tus próximas vacaciones? Compra anticipado y descubre los destinos mágicos Satena que tenemos para ti. Compra en satena.com o acércate a tu agencia de viajes. Satena, la aerolínea de La Paz. Vigilado Supertransporte.
Empieza el día con la frente en alto, con actitud positiva, con toda, porque se ha levantado un trabajador que lucha todos los días por conseguir sus metas. Banco Popular. Somos Grupo Aval.
El análisis está en RCN Radio.
Noticia y análisis en RCN Radio. La noticia tiene que ver con el día de más 5 y aquí estamos rajados todos en matemáticas. Día de más 5, ¿cuándo viene siendo? Si el día de es el primero de diciembre, el día de más 5...
Pues debería ser el 6 de diciembre.
Porque si hay comienza diciendo, a las 12 el día de la noche, es el 5.
Pues en las cuentas, digamos que habíamos hecho muchas de las personas que seguimos el conflicto, creeríamos que el día de más 5 pues sería el 5 de diciembre. Pero desde si el gobierno de y en una infografía exacto que han empezado a enviar, pues están diciendo que el día de es 1, entonces que uno tiene que sumar un día adicional a ese primero de diciembre, de manera que el día de más 5 empezaría mañana a las 0 horas y terminaría en la noche.
Bueno, el día de más 5 es importante porque es el comienzo de la movilización de los guerrilleros de las FARC hacia las zonas de concentración. Ese protocolo está listo, el sistema de monitoreo y verificación en territorio está listo. En algunas regiones hay un poco, por supuesto, de inquietud por la llegada de los guerrilleros, particularmente zonas que se han establecido finalmente que no estaban en la lista, como esta zona en el departamento del Tolima, en fin. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué va a pasar con el proceso de paz con la guerrilla de las FARC? Se lo quiero preguntar a Rodrigo Pardo, a partir de ahora, mientras se da ese proceso de desmovilización y al mismo tiempo camina en el Congreso un proceso de implementación que no está claro todavía si va por vía ordinaria o por vía de fast track. Nos preguntamos aquí, dijéramos, sobre la sostenibilidad política del acuerdo en la medida en que no está claro qué va a pasar todavía en el Congreso con el fast track, pero en territorio la guerrilla se está desmovilizando. Rodrigo, buenos días.
Buenos días, Yolanda. Pues digamos que lo que siempre estaba previsto era como una especie de rumbo en tres caminos distintos pero paralelos. Por una parte, la concentración de la guerrilla en las zonas veredales. Por otra parte, la implementación, es decir, la conversión en normas legales y constitucionales de los acuerdos de La Habana. Y en tercer lugar, la puesta en marcha de los compromisos incluidos en puntos como, por ejemplo, el primero, y lo que tiene que ver, digamos, con lo que se llama el posconflicto para facilitar el desarrollo económico en las zonas donde ha habido pues mayor intensidad de la guerra. De eso, en este momento, pues se está empezando a andar. Quizás el que más lentamente va es, como usted lo dice, Yolanda, el del Congreso, por la incertidumbre que hay sobre el fallo de la Corte Constitucional, que al parecer ha quedado aplazado hasta la próxima semana, no se producirá en esta semana que comienza. Entonces el gobierno ha estado, digamos, en el dilema de si empezar a presentar los proyectos de ley al Congreso en este momento, lo cual significaría tramitarlos por los mecanismos ordinarios, que son 4 debates para los proyectos de ley, 8 debates para las reformas constitucionales, o esperar al fallo de la Corte para ver si la Corte restablece el fast track y poder tramitar estos proyectos de una manera más rápida. Entre ellos, el más importante es el de amnistía, porque las FARC, desde la época en que estaba negociando en La Habana, ha dicho que es partidaria de que primero se apruebe la ley de amnistía y después se haga la concentración en las zonas veredales, lo cual tiene, digamos, cierta lógica desde el punto de vista de ellos, pero dadas las circunstancias que estamos mencionando, pues ya simplemente eso no fue posible.
La otra cosa que es muy importante es que esté en este momento ya en pleno despliegue la misión de monitoreo y verificación de las Naciones Unidas y que se estén poniendo en práctica todos los protocolos que permiten darle seguridad en su desplazamiento a las tropas de las FARC. Recordemos que las tropas, de acuerdo con el acuerdo de las FARC, se deben desplazar con armas. Quiero decir con esto que estamos en unos días de altísimo riesgo. Son momentos en los cuales la fuerza pública, como en el pasado, tiene que estar muy atenta al cumplimiento de todo lo que se acordó en esos protocolos para que no haya incidentes que puedan llevar al traste con este movimiento de concentración, que es lo que le va a abrir la puerta a la dejación de armas. Insisto, un momento de altísimo riesgo, y claro, las FARC también tienen que estar en cumplimiento absolutamente disciplinado de todos estos movimientos, de todas las órdenes operacionales, y para eso hoy en día deberían tener ya mecanismos de comunicación, pues porque es una situación de altísima fragilidad. Importante también decir que como la semana entrante las FARC tienen que entregar también el listado de los hombres, tanto combatientes como milicianos, en armas y con armas, y pronto tiene que empezar a entregar el listado de todas esas armas, pues también tiene que haber mucho movimiento al interior de la guerrilla de las FARC. En un trino del fin de semana, Iván Márquez trató de sugerir de alguna manera que como no se estaba avanzando en lo de la amnistía que acaba de mencionar Rodrigo Pardo, pues ellos pondría en duda, fueron sus palabras, el inicio de los movimientos hacia la desmovilización. Esperemos que eso no sea como un anuncio, como una especie de metida de pie para poder decir que van a empezar a aplazar estos movimientos.
Es que, digamos, el corazón aquí del problema en este momento está siendo la amnistía. Y la amnistía, digamos, la amnistía para el grueso de la tropa, pero también podría tramitarse vía Congreso, sí, por forma ordinaria, pero es que hay un problema adicional, que hay unas amnistías que dependen de la creación del Tribunal Especial de Paz, sobre todo aquellas amnistías que tendrían que darse sobre el análisis de los casos y la conexidad, por ejemplo, con factores como la extorsión y del narcotráfico.
Es que hoy en día la ley de amnistía incluso es demasiado limitada. Si uno ve las razones para que opere, son básicamente que haya una rebelión, una sedición, una sonada, que son los delitos políticos tradicionales, pero hay un montón de delitos como, por ejemplo, falsificación de cédulas, que quedan excluidas de la posibilidad de una amnistía.
¿Por eso se quiere en el tribunal?
Exactamente. No, y no solamente el tribunal, sino de verdad ampliar los factores y los delitos o las conductas que de verdad son con al delito puramente político. Se necesita una conexidad mucho más amplia, eso iría por la vía de la amnistía, pero tiene usted razón en que en el reconocimiento de qué es definitivamente amnistiable, se necesita la participación de un tribunal que no va a existir, sino con una reforma constitucional que sí implica un trámite mucho más complejo que la simple ley.
Hay otra lectura de la amnistía, y es que esta amnistía de jure, cuando es para un grupo, como es la amnistía, que es un ejercicio, digamos, colectivo de perdón, no se perdonan solamente los crímenes que se hayan cometido, sino que no se pueden abrir causas. En ese sentido, eso englobaría toda esa cantidad de causas penales posibles que podrían abrirse
pero,
a futuro.
Pero la ley de amnistía, que está, como está planteada, tiene dos aspectos. La parte blanda, por decirlo de alguna manera, la que usted está señalando, pero hay una parte dura que es la que tiene que ver con la conexidad. Y esa requiere las reformas constitucionales, la creación del Tribunal de Justicia y todo. Entonces, digamos, la de jure, la elemental, la de rebelión, asonada, rebelión, y esa, pues, los que estén presos en las cárceles por eso, pues, saldrían inmediatamente, pero hay una cantidad que podrían ser amnistiables, pero tienen delitos conexos con la rebelión, la sedición y la asonada, y eso es lo que tiene que definir el tribunal. Entonces, ahí hay un enredo jurídico muy complicado.
Sí, también hay una diferencia, digamos, de concepto, pero que tiene connotaciones desde el punto de vista práctico, y es que la ley de amnistía que se someterá al Congreso y que seguramente aprobará el Congreso, es decir, la que forma parte de los acuerdos con las FARC, tiene, digamos, la connotación de ser una ley para el grupo, para la organización, mientras que la amnistía que se puede hacer hoy en día se hace más individualmente y estaba prevista más como una estrategia, digamos, antisubversiva para premiar a los guerrilleros que desertaran individualmente de la guerrilla y de esta manera debilitaran, digamos, a la guerrilla como tal. Las FARC lo que han planteado es una transformación de organización armada a partido o fuerza política, lo cual significa continuar como grupo y por eso es una amnistía colectiva a diferencia de la amnistía individual que ha operado en el pasado.
Bueno, y mientras se hace el debate sobre la ley de amnistía que debe llegar hoy al Congreso, por supuesto decíamos en el territorio a la expectativa de la llegada de los guerrilleros. Le preguntamos a Juan Carlos Higuita, departamento de Antioquia, en donde están ubicadas algunas de las zonas veredales. Información que se tiene hasta el momento y expectativa, aunque la guerrilla ya estaba precisamente en proceso de movilización hacia esas zonas.
Claro que sí, Yolanda, pues eran 6 zonas de concentración y por lo menos se ha hablado que hay 10 zonas de preconcentración, quiere decir el doble de lo que se tenía estipulado de esa guerrilla, sobre todo en zonas como Remedios, en Dabeiba, también en Tarazá, en Ituango, en el norte, en el Bajo Cauca antioqueño, y lo ha dicho el gobernador hace pocos días, y ha dicho esto es como una guachafita, porque incluso están jugando partidos de fútbol, hay tranquilidad por parte de ellos y se han preconcentrado. Hasta ahora pues no hay pronunciamiento oficial por parte de las alcaldías municipales donde existen esas 5 zonas de concentración, donde se espera que mañana ya comiencen a funcionar de manera regular, y también ha dicho el gobernador que ha faltado mucha claridad por parte del gobierno nacional, sobre todo en esos asentamientos donde hay preagrupamiento, que son 10 en total, previo a esos 5 puntos donde se concentrarán posteriormente los guerrilleros de las FARC.
Bueno, por supuesto que hay que estar pendientes a lo que pase en las regiones, atentos, y les estaremos contando a propósito de la desmovilización de la guerrilla de las FARC, que comienza formalmente esta semana, día de más 5, mientras en el Congreso comienza el camino de la implementación, a la espera, eso sí, de lo que diga la Corte Constitucional sobre el llamado Fast Track, que es la vía rápida para tramitar las leyes que permitirán poner en marcha los acuerdos con esa guerrilla. 7:36, estamos en RCN Radio, la radio que se escucha y que se ve.
RCN Radio.
A esta hora, muchos colombianos se levantan para ir a trabajar, para darle todo a su familia, porque ellos son el motor que los